Vamos a iniciar la clase, si gustan acomodarse. Este es el curso que estamos tomando, se llama Mi Casa y Yo, es un curso matrimonial y familiar. Hoy nos toca ver la clase número 10. Es Sexualidad para Mujeres, Principios para una Relación Celestial. Es la clase 10 y bueno, pues espero que les sea de bendición. Vamos a comenzar con unas preguntitas para las mujeres casadas, que veo que todas son casadas aquí. ¿Traen su libretita? ¿Sí? Bueno, pues tomen nota y apúntenle la respuesta número 1 a la pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfecha te sientes sexualmente? Ok, anótenle ahí en su libreta, del 1 al 10. Sean sinceras, por favor, porque es para ustedes mismas y es para mejorar. Sí, solo, o sea, si quieren anotar la pregunta, pues también la pueden anotar para que sepan de qué se trató. Si no, nada más van allí a ver el 10, porque espero que todas sean de 10. Pueden anotar la pregunta, que es, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfecha te sientes sexualmente? La pregunta número 2, si les preguntáramos a sus esposos lo mismo, ¿qué calificación creen que ellos pondrían? Estamos hablando de algo general, o sea, en general, o sea, porque bueno, también entendemos que hay veces que pues por alguna distracción, o sea, no es de que en cada ocasión, como te decía, no, sino en general en tu vida. Muy bien. Bueno, pues con esto en mente, arranquemos con nuestra clase de sexualidad para mujeres basada en la escritura. ¿Cuál es tu cara cuando tu esposo te pide sexo? Tenemos varias opciones. A ver si... Tenemos varias opciones. Esta de, ¡ay, no! Otra vez el fastidioso. Tenemos esta otra de, ¡ay, qué flojera! Y tenemos esta otra. ¡Fiesta! ¿No? Bueno, hay todas estas opciones. Porque también depende muchísimo del caso en el que nos encontremos nosotros y la forma en la que nos encontremos en cuanto a nuestro estado de ánimo. Pues vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que desaprender y tenemos que reconocer que el aprendizaje que hemos tenido o vivido sobre la sexualidad, pues no ha sido kosher, casi en ninguno de nuestros casos. Eso veíamos en la clase anterior, que muchas veces nosotros tenemos ideas o prejuicios acerca del sexo que no son bíblicos, porque desgraciadamente no crecimos en un hogar donde se enseñe la Biblia. Y aún conociendo la Biblia, pues también tenemos muchos prejuicios. Entonces, bueno, no fue en la iglesia o casa donde nosotros aprendimos esto. Y bueno, por lo tanto, al no ser bíblico, pues esto está equivocado. A la mayoría de nosotros, pues no nos será permitido hablar del tema, o simplemente nuestros padres no hablaron con nosotros acerca de la sexualidad, o si hablaron con nosotros fue así como de, tú no te metas en eso, ¿no? Y así de fácil. Pero la verdad es que siempre ha habido como una prohibición con respecto a la sexualidad. Así que lo que primero que tenemos que hacer, como les decía, es pues desaprender lo que ya tenemos concebido como sexualidad y tratar de ver este tema como la Biblia lo ve. Así que vamos a quitarnos un poquito la pena y tratemos de entender esto conforme a la Biblia para que pueda transformar nuestro matrimonio también. ¿Cómo la ve la Biblia el sexo? ¿Cómo ve la Biblia el sexo? La Biblia ve el sexo de esta forma. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre de ella. Esto en la Biblia se considera como un mandamiento, ese es el primer mandamiento, sean fructíferos y se multipliquen, y multiplíquense. ¿Y cómo? Pues bueno, pues por medio del sexo, no hay de otra. Entonces, es un mandamiento que nosotros tengamos sexo. Ahora, también en la Biblia dice lo siguiente en Génesis 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concebió y le dio a luz a Caín y le dijo, por voluntad de Jehová, él lo hizo varón. Y la palabra aquí para conocer viene de la palabra hebrea yada, que su raíz primaria es conocer. Y se usa como entender, entrar, sentir y muchos otros significados. Entonces, bueno, con estas palabras en mente, vamos a ver otro versículo bíblico que nos habla acerca del sexo. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué significa una? Es la palabra ejad, que significa unidad compuesta. O sea, una cosa de dos elementos. Y esto implica un mismo sentir o un mismo pensamiento y una misma voluntad. Y esto, qué difícil es. O sea, tener la misma voluntad que tu esposo o que él tenga la misma voluntad tuya o tener el mismo pensamiento o el mismo sentir es algo que todos los días tenemos que trabajar. Es algo muy difícil. Y bueno, la palabra carne viene del hebreo basar, que significa partes íntimas, así literal. Entonces, esto de serán una sola carne es que vamos a tener un mismo sentir con respecto a nuestras partes íntimas. Y en hebreo, la intimidad también se puede ver como la palabra nefesh, que en hebreo significa alma. Entonces, en conclusión, la Biblia ve la sexualidad como conocerse, entenderse, entrar en la vida del otro de manera íntima, única y especial, de forma que sus almas se unan en una sola alma. Pues yo cuando estuve estudiando esto dije, caray, o sea, eso está un poco complicado. A nosotros nos parece complicado, porque hemos sido instruidas al revés, a nuestra individualidad. Y ahora en este mundo, pues todavía es más frecuente que nosotras estemos, no, lo mío, tú puedes, tú solo, tus cosas, ten. Se está inclinando nuestro corazón hacia este tipo de cosas. Entonces, es como una luchar contracorriente con respecto a ser una sola persona con tu marido. Ahora, las relaciones íntimas están diseñadas para tener una experiencia única de acercamiento, tanto física como emocional y espiritualmente. La Biblia ve la sexualidad, como decíamos, como conocerse, entenderse, entrar en la vida del otro, pero de una manera íntima, única y especial, que solo se tiene entre esposos. El sexo es algo muy común para Dios y les voy a comentar que solo, por ejemplo, el libro de Bereshit, o sea, hay miles de notas acerca del sexo. O sea, de que este ya tomó a esa por mujer y entonces tuvo un montón de hijos y luego ya se... O sea, todo el tiempo está hablando la Biblia de sexo. Entonces, ¿será que a Dios le da pena el sexo? ¿O lo creó para esconderlo? ¿O lo creó para que no lo disfrutemos? O sea, ¿sí es algo común? ¿Es algo de uso común, como veíamos? Pues no. Entonces, ¿qué pasa? Porque muchas veces no tenemos relaciones íntimas plenas por causa de nuestra ideología o de lo que nos han enseñado. Vamos a ver ahora esto de entendiendo diferencias y vamos a romper los paradigmas que tenemos. El mensaje que nosotros recibimos desde pequeñas es que los hombres solo quieren una cosa. Obviamente, pues sexo. Y que nosotras debemos negárselos a toda costa. Ahora, esta idea que nosotros nos han enseñado es por la cuestión de proteger nuestra intimidad. Como que muchas de nosotras igual fuimos educadas también con que pues eso es íntimo, solo se guarda para nuestro esposo, lo cual es correcto, pero luchamos también contra el mundo, que nos dice todo lo contrario. El problema es que aun cuando se vive en pareja, nosotros seguimos pensando lo mismo. No, sexo no, sexo no. Parece que se vuelve unilateral, o sea, solamente el esposo quiere y a veces la esposa no quiere. A veces, comento, porque no es en todos los casos, y no es en todo momento de nuestro matrimonio. O sea, cuando uno llega normalmente al matrimonio, pues siempre llegas con muchas ganas, pero ya va pasando el tiempo, ya empiezas a tener las caras que veíamos al principio, ¿no? Lamentablemente, pues esas ideas que nosotros hemos concebido desde pequeñas nos llegan hasta el matrimonio. Y lo que es real, pues es que un hombre es capaz de tener relaciones sexuales aún si no se siente unido emocionalmente a su esposa. O sea, él necesita el sexo y no le importa si se siente a gusto incluso con la esposa o con la persona con la que esté. Por eso a veces pues hay infidelidad, porque pues bueno, no me importa, yo lo que necesito es esto. La base emocional para el hombre no es tan crucial como la mujer. Vamos a ver aquí que un hombre tiene que tener sexo para sentirse cercano a su esposa, mientras que una mujer tiene que sentirse cercana al esposo para poder tener entonces sexo. Y entonces esto es lo que hace lo complicado de todo el asunto sexual en los matrimonios. ¿Por qué? Porque la esposa, ay, es que no me pones atención y nada más llegas y nada más quieres eso y yo no te fijas en lo que yo siento. O muchos otros problemas que no nos ligan emocionalmente a nuestro esposo. Pero tenemos que entender que para nuestro marido la desconexión emocional será más fuerte conforme menos sexo tengamos con él. Es decir, si nosotros no satisfacemos esa necesidad de nuestro esposo, él se va a alejar más, porque no puede tener esa cercanía si no tiene sexo. Y nosotras al revés. Nosotros, ay, si él no nos presta atención y todo, pues entonces, ay, no quiero. O sea, como que no, a veces muchas mujeres llegan incluso a sentirse o nos sentimos como objeto sexual, ¿no? Si es que nada más quieres para eso. No te apareces todo el día y nada más llegas y eso es lo que quieres. Por decir un ejemplo, recordemos que el sexo está diseñado por Dios para unirnos, que si aprendemos a disfrutarlo correctamente, puedo llevarnos a un nivel como caído del cielo, así celestial, ¿ok? Si no, espiritualmente va a haber esa desconexión en nuestro matrimonio. Recuerden que el sexo es algo que nos une, lo que veíamos anteriormente, o sea, une nuestras almas, no nada más nuestros cuerpos, sino también nuestras almas, nuestros espíritus. Nosotras mismas estaríamos provocando un círculo vicioso, que sería este. Bueno, como entonces yo no le doy a mi esposo lo que él necesita, entonces él se empieza a alejar y entonces entre más se aleja, pues yo menos quiero. Ahora, voy a ponerles aquí un ejemplo con estas imágenes. Este es el hombre, así, tan fácil como que él quiere llegar y prender la luz y ya, ¿no? Cuando nosotras somos plancha de así de vapor, ¿no? Tenemos que esperar, preparar todo para planchar, sacar la plancha, traer la ropa, o como el microondas, hace 5 minutos y ya, se coció. Y nosotras somos como ollas de lento cocimiento, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, necesito que me des un chance, platícame bonito, no sé. Fíjense que la psicóloga Marita McCabe, en la Deakin University de Estados Unidos, expone cómo mientras el género masculino se enfoca mucho en la estimulación genital, el femenino se siente más atraído por los preludios amorosos y por la conexión emocional con la pareja. Entonces, lo que nosotros, al ver estas diferencias, necesitamos hacer es entender a nuestro esposo, que somos muy diferentes en el área sexual. Los hombres son más orientados a la cuestión física y les voy a comentar, por ejemplo, que el autor del libro de Gary Chapman, autor del libro de los lenguajes del amor, perdón, escribe lo siguiente. Dice, para el varón, el deseo sexual está basado de manera física, es decir, el deseo de las relaciones sexuales, fíjense, escuchen bien, lo estimula la sobreproducción de espermatozoides y el líquido seminal en las vesículas seminales. Cuando las vesículas seminales están llenas, hay una presión física para que se vacíen. Así que el deseo de las relaciones sexuales del varón tiene una raíz física. De la misma forma que cuando nosotros amamantamos, ¿quién amamantó de aquí? ¿Todas? Bueno, cuando nosotros amamantamos, se nos empieza a llenar así los pechos y sientes así de, por favor, que ya este niño me saque la leche. Bueno, de la misma forma, físicamente sucede con el esposo. O sea, no es que en su pensamiento esté sexo, sexo, sexo. O sea, no, es que físicamente necesita, como nosotros necesitamos alimentar al bebé, el esposo necesita tener sexo. Es una necesidad fisiológica. De la misma forma que cuando te estás haciendo del baño, yo necesito llegar a un baño porque se me sale así, igualito. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros entendemos esta situación física del hombre, entonces podemos entender por qué es que ellos todo el tiempo están queriendo tener sexo con nosotras. Ahora, una vez que nosotros comprendemos esta necesidad, podemos entender que es una necesidad primaria, ¿no? Y si nosotros no cubrimos esa necesidad, pues, ¿qué obtendremos? pues podemos obtener muchas cosas. Un esposo frustrado, molesto, enojado, y ¿con quién se va a enojar? Pues contigo, ¿no? O sea, y bueno, y a lo mejor hasta con la vida, ¿no? O infidelidad, o otro tipo de cosas, hasta provocarles una enfermedad a los pobres. Entonces, recordemos también acerca de los lenguajes del amor. Cuando el esposo, además de esta necesidad fisiológica, su lenguaje del amor primario es el toque físico, entonces, señoras, a ver, ¿quién tiene su esposo que su primer lenguaje del amor sea el toque físico? ¿Recuerdan que hicimos la encuesta acerca de qué lenguaje del amor teníamos cada quien? Era actos de servicio, tiempo de calidad, regalos, palabras de afirmación y toque físico. ¿A poco no se acuerdan? Bueno, ok. Si además tenemos a nuestro esposo que tiene ese lenguaje del amor como lenguaje primario, entonces estamos en un problema si nosotros no le damos a nuestro esposo pues relaciones sexuales. De por sí estamos en un problema si no lo hacemos. Pero todavía se agrava más cuando su lenguaje primario es ese. ¿Por qué? Porque entonces no podemos agradarle. O sea, aunque le dé lleves regalos, el esposo no se va a agradar. Aunque le cocines bien rico, aunque le digas que es el mejor esposo del universo, no hay forma en que nosotros podamos satisfacer a nuestro esposo. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente y recordar que el amor, ¿qué es? ¿Alguien recuerda qué es el amor? El amor es una decisión. Nosotros decidimos todos los días amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar también a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues nuestro esposo. Nuestro prójimo más cercano es nuestro esposo. Entonces, nosotros decidimos amar a nuestro esposo, así que nosotros tenemos que decidir amar a nuestro esposo también con algo que es una necesidad primaria para él. Una. Dos, que es un mandamiento bíblico. ¿Sí? Y tres, tomar la iniciativa en esta situación. Que eso, pues, a veces es un poco difícil para algunas esposas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a veces es un poco difícil para algunas? Porque tenemos algunos enemigos del sexo kosher. Y el primero es el típico, esta noche no, mi amor, no. Es un argumento común, pero ¿qué razón tiene? No hay una razón, o sea, simplemente no quiero, o sea, no quiero es una razón. Siendo honestas, realmente nadie podría satisfacerse con una respuesta así. Así que debemos de preguntarnos a nosotras mismas, bueno, ¿por qué no quiero? ¿Por qué a veces no quiero tener sexo con mi esposo? A ver, ¿alguien me puede dar alguna opinión? Para no hacer un esfuerzo de más, ok. Cuando hay falta de sexo en nuestro matrimonio, eso es solo un síntoma de otra cosa. Yo les voy a mostrar aquí algunas razones. Una, pues, es el cansancio. A veces las mujeres no reconocemos que ya estamos cansadísimas, sobre todo cuando tenemos bebés, cuando tenemos hijos pequeñitos. O sea, ya llega la noche y tú ya lo que quieres es tirar la toalla porque además sabes que el bebé te va a despertar en 4 horas. Entonces, por eso es muy común que las recién paridas o que tienen bebés chiquitos que todavía amamantan, no tienes ganas. O sea, además el bebé te agota física, mentalmente, o sea, de todas formas. Y a veces no es el bebé. A veces resulta que todo el día tu trabajo es de muchísima presión, de mucho estrés, de muchas cosas, y luego llegas a la casa y tienes muchísimas cosas que hacer, y pues ya llega la noche y ya estás out. Exacto, esa es realmente la expresión. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es reconocer, es que estoy cansada. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de varias. Debes de proponerte dormir lo suficiente. Lo suficiente es lo que cada quien necesite. Por ejemplo, dicen por ahí que 8 horas, ¿no? Se necesitan dormir. Bueno, yo necesito dormir 10 para estarme súper bien. Y habrá aquí gente, porque también conozco gente, que duerme con dormir 4 o 5 horas, con eso es suficiente para él. Pueden descansar. Entonces, debemos de tratar de hacernos el propósito de descansar para que podamos complacer a nuestros maridos y cumplir con este mandamiento. La falta de sueño, está comprobado que la falta de sueño reduce el deseo sexual. Lo que les decía, ¿no? Que cuando nosotros tenemos un bebé, pues no nos apetece a veces el sexo. Ahora, también hay otra cosa, o sea, si te quedas viendo el Netflix, el Facebook, con el celular aquí hasta la 1 de la mañana, pues es que seguramente vas a estar con un montón de sueño. O lo dejas para el último, ¿no? Lo clásico de, no, espérame, déjame, hago esta cosita, recojo por aquí, lavo los trastes, hago no sé qué. Y entonces ya cuando llegas a la cama y tu marido ahí esperando, tú estás así de... O sea, bueno, fuera que algunos se durmieran. Pero cuando estás muy cansada, dices, ah, qué bueno que se durmió, yo también, ¿no? Me meto en la cama, pero hay veces que no está dormido y entonces tienes que llegar y, bueno, pues suplir sus necesidades. Bueno, es que sí es cierto. Miren, muchas mujeres ponen el pretexto de que les duele la cabeza, pero ¿saben qué? Yo hace muchos años, cuando estaba recién casada, encontré un estudio científico que revela que el tener relaciones sexuales quita el dolor de cabeza. Pero sí es verdad. ¿Por qué? Porque al tener relaciones sexuales nos relajamos. Y al relajarnos, el dolor de cabeza es una tensión. Eso es el dolor de cabeza. A menos que tengas ya otra cosa, una enfermedad de otro tipo, perdón. Pero el dolor de cabeza es tensión. Entonces se tensa alguna parte de nuestra cabeza y entonces al tener sexo pues nos relajamos y pues automáticamente se quita el dolor de cabeza. Entonces ese ya no es un pretexto. Muy bien, el siguiente punto, no me siento emocionada o excitada. Y bueno, pues dice por ahí un dicho, tú pon la acción y vendrá la reacción. Muchas veces no se tienen ganas y al poco tiempo te das cuenta de que fue una decisión, una buena decisión el haber dicho, bueno, órale, sale, está bien. ¿Por qué? Pues porque lo disfrutas. O sea, ¿quién puede decir que es horrible tener relaciones sexuales? Digo, a menos que tu esposo sea un agresor o alguna otra cosa, bueno, eso ya estamos metiéndonos en otro punto. Pero realmente las relaciones sexuales no son horribles para nadie. Al contrario. Y piensa en cuántas cosas hacemos sin ganas. ¿A poco todos les dan ganas de lavar los trastes 5 veces al día? No, ¿verdad? ¿O cuántas veces te dan ganas de, no sé, lavar el excusado diario? O sea, pues no, ¿verdad? No lo hacemos con agrado. Sin embargo, ¿por qué el sexo? Ahí sí podemos decir, ay, no, no tengo ganas, no me gusta o no me siento a gusto. Hacemos muchísimas cosas sin ganas. También podemos sentirnos de esta forma porque también podría haber algo atorado que tenemos ahí con el esposo. Es que este hijo, no sé qué. A veces esas cuestiones emocionales nos limitan a decir, es que realmente no me emociona tener sexo contigo. ¿Por qué? Pues porque estoy molesta, porque estoy no me agrada esta situación que estamos pasando, o simplemente pues hay algo que no te agrada. Pero no es necesariamente el sexo, o sea, hay que separar. No me agrada si esta situación que estamos viviendo, o no me agrada esta conducta que estás teniendo, o simplemente hoy me enojé contigo porque te pasaste. Y ya por eso ya no queremos tener sexo. Pero la Biblia, muy inteligentemente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos de irnos a dormir sin haber resuelto nuestro problema con nuestro esposo. Si lo dejamos pasar y pasar y pasar, pues así también se va pasando y pasando el tiempo, se va pasando y pasando lo bueno del matrimonio y se va acumulando ¿qué? Pues rencor. Y eso daña nuestro corazón, daña nuestra alma y daña nuestra relación. Entonces, súper consejo, si traen algo atorado con su esposo, resuélvanlo. La otra es las irrealidades o ilusiones. Hollywood no es real. ¿Qué quiere decir esto? Todos siempre, ¿a poco no de niñas? ¿A quién le dijeron que el príncipe azul y que no sé qué? Y que todos querían a su príncipe azul. A mí sí, ¿no? No sé si a todas. Pero todas soñamos con el príncipe azul, que no existe. Y luego ves así la Pretty Woman, ¿no? Así que llega y es de lo peor ella, pero un rico millonario excéntrico le resulta que se enamora de ella y entonces ella se vuelve de repente súper refinada. O sea, eso no existe. No existe. Y hay muchas cosas que nosotros hemos visto y que nos gustan. O sea, lo vemos en la televisión o tenemos un estereotipo de personas. A ver, a veces nos pasa simplemente que nosotros admiramos muchísimo a nuestro padre y resulta que creemos que nuestro esposo sea igual. Y pues no, eso no va a suceder jamás. O sea, son solo ilusiones que nosotras nos hacemos. Ay, es que cómo me gustaría que mi esposo fuera detallista, que me trajera rosas, y te llega con una rosa y tú dices, ¿una? O no te llega con ninguna y tú estás todo el tiempo, es que yo no me siento a gusto con mi esposo porque no me trae rosas, ¿no? Entonces, todas esas tipo de cosas son solo ilusiones, cosas irreales que no existen, que solo existen en nuestra mente. No recuerdo si mi esposo lo comentó o no, pero creo que sí lo comentó en la clase anterior, el hecho de que un hombre llegó con el rabino y que él le dijo que tenía que sacar a las mujeres de su habitación, ¿recuerdan? Resulta que un hombre llega con su rabino y le dice, no, bueno, pues es que mi esposa no quiere tener relaciones sexuales conmigo, que no sé qué. Y entonces él le dijo, ¿y ya revisaste tus habitaciones ocultas? Y él le dice, ¿cuáles son esas? Dijo, pues las ocultas donde tienes otras esposas. ¿Qué? Rabino, ¿pero cómo crees? Yo no tengo otra esposa. O sea, yo solo tengo una esposa. Y le dijo, revisa bien y vas a ver que en cada habitación oculta que tienes en tu corazón, tienes otra esposa por ahí. Y así nos pasa a nosotras también. ¿Por qué? Porque pensamos o creemos o queremos, deseamos, que nuestro esposo sea de una forma que él no es. Entonces estamos pensando en otro esposo. No en el nuestro, en otro. Ay, es que ya viste qué bonito trata Juanita. Siempre está en detallista con ella o la acompaña a todas partes. Y mi marido ni me pela, ¿no? O nunca me acompaña a ningún lado. Y entonces nos hacemos ilusiones de otro marido que no es el nuestro. Simplemente soñamos con algo que de chiquitas nos llamó muchísimo la atención en una caricatura de Disney que vimos, y La Bella y la Bestia y no sé qué, y todas esas que también son irreales y no existen. Dios te mandó el marido que tú necesitas y él no se equivoca. A veces será gruñón, gordito, chaparrito, morenito, no sé, lo que quieran. Pero ese es el marido que nosotras necesitamos. Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva bíblica, Dios no se equivoca y ese marido es el perfecto para nosotros. No necesitamos otro. No necesitamos que sea como tal o como mengano o como el de la película. No. Ahora, también hay otra realidad que es la fornicación. Suena un poquito fuerte, pero es una realidad. Dice la Biblia, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Eso dice Proverbios 6:25. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué bonito se ve, ¿no? Ellos son los que adulteran. ¿Y nosotras qué? ¿A poco no andas viendo ahí en las películas? ¿Ves al fortachón así, Thor? Y dices, ¡ay, qué hombre! Por decir, no sé, cada quien tendrá alguno que verá y que dirá, qué guapo, ¿no? Pero realmente, el simplemente desear a otro hombre, pues eso ya es un pecado. Todas hemos codiciado a algún otro hombre. A lo mejor en la escuela resulta que el guapo ya andaba con todas, por ahí, y menos contigo. Y tú deseando que el hombre se te acercara algún día, y nada. Y simplemente, pues allí, es que ya estamos codiciando a otra persona. La infidelidad no es física. Puede ser estar aquí en nuestra cabeza o aquí en nuestro corazón. Ay, es que mi primer novio, mi primer amor, ¿no? O no sé, cualquier otra cosa que está afectando mi matrimonio. Entonces, esto es un pecado y por supuesto que va a afectar tus relaciones con tu esposo. Debemos cuidar nuestros ojos, tanto en lo que vemos como lo que oímos, e incluso con nuestro trato con otros varones. ¿No? Porque a veces, ay, que el abracito, ¿no? Ya resulta que el abracito ya se volvió más cercano, o que el beso, cualquier otra cosa, o ya el apretoncito de manos ya fue de una forma distinta. Porque, por supuesto que pasa. Entonces, cuando nos encontremos ante esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo José. ¿Recuerdan qué hizo José? Patitas, ¿para qué te quiero? Ahora, ¿qué acciones podemos hacer para cambiar esto en nuestras vidas? Bueno, la primera que yo me imaginé es mantente en forma. Lo que les comentaba, si lo último de tu lista de cosas por hacer es la intimidad, a veces es porque tenemos poca energía y no es agradable estar haciendo algo cansada. O sea, ¿cómo te sientes cuando te invitan al cine y vas al cine y te estás durmiendo así en la película, no? O que vas a cenar y ya estás así. O sea, es horrible. Y bueno, pues de la misma forma es el sexo, perdón, tener sexo. Ahora, Bueno, pues ¿cómo puedes mantenerte en forma? Pues dormir bien, procurar hacer ejercicio, buscar cambiar o mejorar nuestra dieta. Y si te sientes bien físicamente contigo misma, pues evidentemente esto te va a mejorar físicamente también para tener mayor intimidad o mejor intimidad. Entonces, bueno, entre menos energía tenemos, menos deseo tenemos también. Lo que comentábamos al principio, pues estoy bien cansada y pues es que aunque sigue, sí tengo ganas, pero ya mi cuerpo no me responde. O como muchas hacen, pues ay, sírvete, mano. O sea, yo ya no hago nada, ya no puedo. Pues porque de veras, o sea, ya a veces estás muerta de cansancio. Entonces, ¿sabes qué? O sea, pero pues él no, él quiere una esposa, no quiere una muñeca ahí de, si no, mejor que se compre una inflable, ¿no? Segundo tip, duerme a los niños temprano, si tienes niños. O tú duerme una siesta. Tenía una amiga que ella nos platicaba que ella sabía perfectamente cuando su esposo quería tener relaciones, que le hablaba por teléfono todos los días, cada día que, y mi amor, ya voy para la casa. Eso significaba, o sea, para ella, él no se había dado cuenta, él no, pero ella sí ya lo había identificado, que cada vez que le hablaba para avisarle que iba, era porque llegaba y quería. Si no le hablaba y de repente llegaba, ella ya podía decir, ah, bueno, ya puedo yo hacer mis cosas, ¿no? Porque así no va a querer. O sea, el hombre no se había dado cuenta, pero ella sí, de que era un factor común que esto sucedía, ¿no? Entonces, a veces nos decía, dice, oh, dice, a veces hay días en que tú nos... Tenía hijos y educaba en casa. Entonces, de repente era así como, ay, el día que me habla, ya estoy yo así de, ay, niños, ya duerman, ya duerman, porque me siento muerta. O sea, si llega y todavía los niños están despiertos y todavía el jefe, o sea, de aquí a que los duermen y todo, o sea, ya a las 12 de la noche, ¿quién quiere, no? Programen sus actividades entonces para dormir a los niños temprano y dormir tú lo suficiente. Incluso si los hijos son mayores y ya no tienes niños chiquitos, podría ser una regla de la casa que a determinada hora cada quien esté en su recámara, por salud. Si ya no quiero escuchar que están por ahí haciendo cosas, porque, a ver, bueno, no sé si a todas les pasa o les pasó, pero si estás escuchando ahí el ruidito que el niño está hablando y todo, ¿a poco casi como que te sientes cómoda para tener relaciones sexuales? Pues obvio que no. Es chino, o sea, como que, ¿qué tal si entra? ¿Y qué tal si no? O sea, no se puede. Entonces necesitas tener esa libertad también. Otra es, quita los distractores. O sea, dejen el WhatsApp, la tablet, el Facebook, el celular, fuera de la habitación. Porque este tipo de aparatitos te roba la energía, te roba los pensamientos y además te roba el tiempo. ¿Alguien se ha quedado sin celular? Que no tenga WhatsApp unos días. ¿Y a poco no les rinde el tiempo bueno? Así. O sea, de verdad es increíble lo que nosotros perdemos de tiempo en el WhatsApp, en el Facebook, en el... Y luego hay quien tiene todos. No, que ya probé que en Instagram y que en Facebook y que no sé qué. Y tú dices, ¿cómo da tiempo de hacer todo eso y aparte atender 4 hijos? O sea, yo no entiendo. Pero bueno. No esperes a que tu esposo tome la iniciativa, porque siempre, ¿a poco no siempre esperan? Bueno, si él quiere, porque si no, yo mientras aprovecho y lavo los trastes y hago esto. Y o sea, siempre tenemos cosas que hacer, el que hacer nunca se va a acabar. Y además, a veces también queremos hacer cosas personales, pongan de su parte. Nosotros también podemos ser proactiva y además de ser proactivas a nuestros esposos, eso les encanta. O sea, que no sean ellos los que siempre te tengan que pedir... O sea, casi rogar, ¿no? Así de, oye, ¿cómo ves? Y esta noche, o no sé cómo le hagan, cada quien tiene sus maneras de entenderse, que eso es lo que quieren, pero a ellos les agrada mucho si al final tú eres la que tiene la iniciativa y eso hace que ellos también quieran complacerte a ti. La Biblia dice, y eso es un mandamiento, que la mujer casada, si alguien se sabe ese versículo, que la mujer casada se ocupa de agradar a su marido. La mujer casada se ocupa de agradar a su marido. Eso lo acabamos de ver, está en Primera de Corintios y dice así tal cual. La mujer casada se ocupa de agradar a su marido. Así que muchas de las cosas que hacemos, no las hacemos, como les comentaba, porque nos encanten, sino para cumplir otro mandamiento más, que es el de agradar a nuestro esposo. Ahora, cuando lo vemos desde esa perspectiva de que es un mandamiento, no solo estamos agradando a nuestro marido, ¿a quién más estamos agradando? A Dios. Entonces matamos 2 pájaros de un tiro. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué bendición! O sea, que podamos guardar mandamientos agradando a Dios y además agradando a nuestro esposo. Y además, como les comentaba, pues ni modo que sea algo horrible. La verdad es que también nosotros de paso lo disfrutamos. Pero siempre y cuando estén las condiciones, las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, si estás descansada, pues obvio lo vas a disfrutar mejor. Si los niños no están ahí y que los estás escuchando en el otro cuarto, pues evidentemente es mejor. O como digo, la verdad es que conozco mucha gente que además duerme con sus hijos ahí en su recámara. Yo no sé cómo le hacen, yo no podría. Yo no podría. O sea, sí, de que está el niño ahí dormido al ladito, aunque esté en su cuna, pero todavía más grave, hay quienes lo duermen en su propia cama con su esposo. O sea, ¿ustedes creen que no hay memoria? O sea, claro que hay memoria. ¿Cuánta gente se acuerda de lo que, de algo que pasó así de chiquititas? Muchísima gente. ¿Quién no? ¡Qué bendición! Pero hay mucha gente que se acuerda de lo que vivió. Pues qué importante, miren, lo voy a repetir para que se quede grabado. Comenta que ella leyó en un estudio científico que está comprobado que los niños a partir de los 3 meses registran todo lo que sucede a su alrededor en su subconsciente, lo guardan mientras ellos están dormidos. O sea, lo que sucede a su alrededor mientras ellos están dormidos, lo guardan en su subconsciente. La verdad es que así tener sexo así completamente calladitas es imposible. O calladitos, o sea, es imposible. Entonces, piénsenlo, aquellas mamás que duermen con sus hijos o que cuando sean mamás piensen dormir. Porque ahorita está muy de moda. No sé si han escuchado eso de la cama, no sé cómo se llama, la cama familiar o algo así, que resulta que todos dormimos en la misma cama y todos somos felices y niños se hacen, los niños se hacen más seguros. Eso está completamente prohibido en la Biblia. Dice la palabra de Dios que los hijos no deben de ver la intimidad, la desnudez, la nada de sus padres. Entonces, imagínate que de repente el niño se despierta. ¿No? No, es que no, eso es antibíblico. Si hacemos que sus gustos sean los nuestros, digo si hacemos, o sea, eso es algo que nosotros debemos de hacer. ¿A poco no? Ay, se conocieron de jóvenes y ay, es que en todo nos parecemos, nos gusta a los dos ir a patinar, a los dos nos gusta no sé qué, todo resulta que les gusta igual a la pareja, ¿no? Y se casan y se divorcian. Y pues no, que tenían todo en común. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que hacer por voluntad que nos agrade lo mismo que nos agrada, que le agrada a nuestro esposo. Si nosotros hacemos que sus gustos sean nuestros gustos, entonces también vamos a recibir nosotros esa misma recompensa. Normalmente sí sucede. ¿A poco no? Cuando a ti alguien te regala algo, pues ¿cómo te sientes? Agradecida y a veces hasta comprometida, ¿no? Ay, es que en su cumpleaños yo le tengo que regalar algo porque pues es que ella me regaló. O sea, como que a veces te sientes con ese compromiso. Y eso es algo natural, es algo social. O sea, socialmente así es. Cuando tú das algo, pues recibes. Naturalmente. ¿Ok? Ahora, hay cosas que de plano luego nos pide hacer el esposo que de plano no son de nuestro agrado. Sí hay ciertas cosas que decimos, es que sabes qué, es que a mí me da asco esto, o de plano sabes que yo no lo puedo soportar, me choca que me toques así, o no me gusta tocarte de esta forma, en fin. Entonces, cuando de plano sea algo que ustedes ya lo probaron, también como los niños, ¿no? Pruébalo, está delicioso. No, o sea, no me gusta. Pues, ¿cómo si ni lo has probado, no? O sea, pues también tienen que probar. Si ya de plano, probándolo, no les encanta, entonces sí pueden decírselo al marido así tal cual, ¿sabes qué? Es que esto no me gusta. ¿Quieres en tu cumpleaños, por amor a ti? Una vez al año. Ok, bueno, la idea es que pues trate de complacer a su esposo. Eso es algo que él anhela con todo su corazón y a ustedes no les gusta, pues aunque sea en su cumpleaños, ya en serio. Ahora, cuando sientan de plano que no tienen nomás de veras ganas, que ya están cansadas, una persona me dio este consejo y yo se los quiero transmitir. Si de plano ya llega tu esposo y tú y quiere y tú de plano estás así de no quiere, o sea, de veras a veces no te sientes muy bien o ya estás muy cansada, o realmente nosotras las mujeres sí es a veces de es que no tengo ganas, ¿no? No sé lo que sea, pídele que te dé 5 minutos. 5 minutitos. Y entonces te metes al baño, te echas un regaderazo así de volada, sales, te pones perfume, te enchinas las pestañas y te aseguro que en esos 5 minutitos te cambia el panorama. ¿Por qué? Porque además, mientras estás en la regadera, vas a orar, Señor, por favor. No es cierto. Pero también es un buen consejo. O sea, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a guardar sus mandamientos y agradar a nuestro esposo? También lo podemos hacer. ¿Sabes qué? Ayúdame a agradar a mi esposo. Yo de verdad quiero agradarte a ti, quiero agradar a mi esposo. Claro. Y de paso, ya cuando salgan se ponen una ropa sexy y ya. ¿Ok? Santo remedio. Les aseguro que funciona. Pruébenlo. ¿Alguien de aquí hace algo parecido? ¿Algún ritual parecido? ¿Quiere compartirlo? A ver. Eso es algo súper importante. Si nosotras nos gusta cierto ambiente, pues a menos que él lo sepa, que espero que sea el caso de todas que son súper comunicativas con sus esposos, entonces, pues ustedes pongan el ambiente. Ay, es que a mí me gusta que huele bonito y no a pie, que luego ahí tienen los zapatos apestosos, ¿no? En eso es un decir. Bueno, pues entonces haz que el ambiente sea agradable para ti. Y también para él, ¿por qué no? Ahora, otra cosa súper importante, dile lo que te gusta y lo que no te gusta. Esto es algo súper común. Resulta que el esposo le hace por acá sus mejores prácticas que hasta vio en internet y resulta que... resulta que a ti no te gustan. Y entonces, pues, ¿por qué no le dices? O sea, ¿sabes qué? Mira, yo sé que tú estás emocionado con esa práctica, pero la verdad es que a mí no me gusta. O me gusta más despacito, me gusta más rapidito, me gusta más como a ustedes les guste. Se vale decir, porque además es... si Dios lo creó como un mandamiento y es nuestra voluntad agradar a nuestro esposo, ¿cómo le podemos agradar si él hace algo que a nosotros no nos agrada? Pero también no a nuestro esposo, fíjense, a ellos les encanta saber que son los mejores en XXX lo que hagan. Para cambiar la llanta, para no, pues este es el más fuerte. O sea, a ellos les encanta eso, sinceramente. Entonces, ¿cómo pueden sentirse que son el esposo que más satisface a su esposa si su esposa no se siente satisfecha? Pero la cuestión de que la esposa no se siente satisfecha no es su culpa, les quiero aclarar. No es culpa del esposo, es tu culpa. ¿Por qué no te sientes satisfecha? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no le dices lo que te gusta? Porque te da pena, ¿no? Ay, es que eso me encanta, pero me lo haces de vez en cuando, ¿no? Pero no se lo dices. O al revés, esto me rechoca y me lo tengo que chutar a fuerzas, ¿no? Pues háblenlo, díganles a sus esposos, quítense la pena. El sexo es algo natural, es algo común, es algo que deberíamos de ver desde esa perspectiva. El sexo, perdón, quiero aclarar, en el matrimonio, para que quede grabado, es algo común. ¿Qué es algo común? Algo que usamos diario. El baño, los vasos, los platos, los cubiertos, el sexo. Entonces, traten de agradar a su marido en lo que a ellos les gusta y que ellos les agraden también a ustedes. Y les aseguro que van a poder tener unas relaciones íntimas celestiales. Anímenlos a que prueben, o ahora también el clásico aburrido, ¿no? Que siempre lo mismo. No, pues ya también cámbienle, ustedes también investigan, o sea, ahorita ya hay miles de cosas para investigar. ¿Y querías preguntar algo? Perdón. Sí, súper buen comentario. Comentas la cuestión ya que yo comenté de que a veces los hombres ven alguna cosa y la quieren practicar con nosotros y que eso puede llegar a que pues ya ellos estén todo el tiempo buscando en internet cosas y que caigan ya en cuestión de estar viendo pornografía y cosas así. Sí, es verdad. A lo mejor algunos esposos pues tiendan a eso y nosotras debemos orar por esos esposos. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos hacer nada. O sea, ya todo el mundo trae un celular con el internet en la bolsa y que lo puede ver en cualquier lugar. Entonces, sinceramente, yo creo que la pornografía, tanto en hombres como en mujeres, porque también hay mujeres que lo ven, es algo que obviamente está prohibido en la escritura. Y yo me refería con algo que vio o lo que sea, pues porque realmente es que, ¿a quién no le ha pasado que estás recorriendo así el Facebook? Y ya ven que ahora ya los videos se reproducen solitos, ¿no? Y entonces estás así, y de repente te encuentras con una cosa que dices, ¿esto quién lo publicó? ¿No? O sea, ya no es que queramos ver, ¿no? Ahora, Si nosotros sabemos que nuestro esposo ve pornografía o se mete a la computadora a ver cosas que no son correctas, pues esto es un pecado, chicas, y debemos de orar por nuestro esposo para que Dios cambie su corazón y lo transforme y deje ese pecado. Ahora, muchas veces también sucede que los hombres ven pornografía, pues ¿por qué será? Pues porque sus esposas pues no son atrevidas. Miren, anteriormente en el judaísmo hay dos posturas con respecto del sexo. La primera es que en el matrimonio está permitido todo. O sea, todo. Cualquier cosa sexual está permitida en el matrimonio. Y algunas dirán, ay, también esto, también lo otro, sí, todo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo le pertenece al esposo. Y su cuerpo le pertenece a la esposa. Entonces, una postura del judaísmo es esa. Y otra postura es la de las relaciones sexuales tienen que hacerse con la luz apagada, con la, o sea, así, de plano, la, o sea, lo contrario. Cada quien puede elegir qué postura tomar. Eso es algo del matrimonio. No, ¿sabes qué? Es que a mí me da pena y es que no sé qué. Y el esposo, pues bueno, pues no hay problema. Y así, pues así lo pueden hacer. Y si así son felices y sus relaciones son plenas, síganlo haciendo así, chicas. Cada quien como se sienta más cómodo. Cada familia, cada matrimonio, pues como se sienta más cómoda. Es más, nosotras las mujeres, con toda la información que tenemos ahora, ya hay cosas que antes ni te imaginabas que hay. ¿A poco se hace eso? ¿Y a poco? ¿Cómo? O sea, no sé, ya hay mil cosas que nosotros, nadie nos enseñó. Nadie nos las enseñó. ¿Cómo las aprendimos? No sé. Porque vimos por aquí, porque vimos por allá, porque alguien nos platicó, porque no sé qué tanto. O sea, los hombres igual. Yo recuerdo que cuando iba a la secundaria, más o menos, había una niña que yo creo, que espiaba a sus papás. Porque todo el tiempo nos decía, no, es que fíjate, y nos platicaba de relaciones sexuales. Y todo el mundo decíamos, pues, ¿cómo sabe, no? O sea, sí, o sea, pues yo, o sea, digo, ahora me cae el 20 de que pues yo creo que ella espiaba a sus papás, o no sé si era una niña abusada y pues a lo mejor pues ya se la sabías de todas, ¿no? O sea, no sé, desconozco, la verdad. Pero pues eso de oír, pues mis papás no me lo platicaron, no lo vi, en ese entonces no había internet. Bueno, a tener acceso a una revista pornográfica era solo cuando pasabas por el puesto de revistas. ¿A poco no? Que veías, o que ibas al taller mecánico y veías, ya sabes, a la chava así. No sé, o sea, era lo único que teníamos, era lo único a lo que teníamos acceso de cuestiones sexuales. Pero ahorita, la cuestión es que nuestra mente tiene la capacidad de viajar. Y la de los hombres en cuestiones sexuales, pues todavía se va hasta la luna y de regreso. Entonces, no necesitan ver a veces pornografía para querer practicar ciertas cosas que a lo mejor alguna vez oyeron o simplemente se les ocurrió. A lo mejor también a nosotras también podemos ser creativas y resulta que de repente se nos ocurre, pues que por qué no lo hacemos de esta forma o lo hacemos de la otra. También eso existe y no lo vimos en ninguna parte. O si lo vimos, a lo mejor tenemos en nuestro subconsciente guardado que lo vimos en alguna parte y no lo sabemos. Y bueno, qué mejor que podamos explorar todo, porque al explorar todo lo más que podamos, que se preste nuestro matrimonio, así podemos determinar qué es lo que nos gusta y qué no. Y qué es lo que le gusta al esposo y qué no. Porque a veces nos encantan las mismas cosas, pero a veces a él le gustan unas cosas y a ti otras. Y entonces, pues es dar para recibir. Que no sé si quedó aclarado la cuestión de lo de la pornografía. O sea, sí, es verdad, existe mucha información y existen hombres que les gusta ver pornografía y debemos de orar por ellos. Porque nosotros no podemos así prohibirles ponerles en la computadora. O sea, conozco una persona que casi le quería castigar la computadora al esposo y dices, pues sí, pero es su trabajo. O sea, su trabajo tiene computadora y tiene el celular ya con internet. O sea, como que ya, ¿cómo puedes cambiar eso solo con oración? Estamos viviendo tiempos difíciles. Ya para darle un poquito de más velocidad a esta parte, ustedes pueden decirles lo que les gusta y lo que también les hace sentir amadas, ¿no? ¿Sabes qué, mi amor? Es que nunca me traes flores y a mí me encantan las flores. Si también te gustaría que yo fuera romántica y que yo me pusiera sexy y todo, pues es que a mí también me gustaría que me regalaras unas flores de vez en cuando, ¿no? Nosotros también podemos hacerles ver cómo nos gusta que nos traten. ¿Cómo nos gusta que nos traten? Ok, a ti te gusta que yo haga eso, pero es que a mí me gusta que tú seas romántico, lo que decías, ¿no? Es que a mí me gusta que empieces suavecito con los besos, que es el ejemplo que les ponía unas gráficas atrás, de que los hombres son luz y horno de microondas. O sea, ellos lo quieren todo así de, bueno, ya llegué vieja, bueno, ya me voy vieja, ¿no? En cambio, nosotras somos de nave, espérame, primero háblame bonito, dame unos cariñitos, deja que se me calienten los pies, o sea, los motores, ¿no? O sea, así como que, así somos por naturaleza. Entonces, los hombres tienen que aprender a tener dominio propio y nosotros las mujeres tenemos que quitarnos la pena con nuestro marido. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales son un mandamiento. La Biblia habla millones de veces y hay muchísimos ejemplos de cosas sexuales. O sea, no es algo que esté prohibido, no es algo que debamos de verlo como un tabú, es algo que es algo común en un matrimonio y que debemos de sacarle el mejor provecho. Digo, ya que Dios no lo mandó, pues siquiera que sea algo que le sacamos provecho. Ah, perdón, ¿querés hacer una pregunta? Sin embargo, también es padre cuando hay otro tipo de relación que también es sexual y también es íntima y es de conocimiento y de exploración, justamente como lo mencionaste, que es pues el hecho de que haya el conocimiento de la persona, las caricias o u otro tipo de acercamiento íntimo que también nosotros tenemos que disfrutar. O sea, no a fuerzas es así. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la sexualidad. Ya dejemos atrás lo de las picardías y pasemos a otro tema que es la nidad. ¿Todas saben lo que es la nidad? La nidad es el estado de la mujer cuando estamos en nuestra menstruación. Entonces, en la Biblia está prohibido que haya un acercamiento entre el hombre y la mujer cuando la mujer está en estos días. Se conoce con el término nidad. Y hay todas unas leyes, muchísimas leyes que están basadas en la escritura, otras no, pero muchas sí están basadas en la escritura, que hablan acerca de cómo se manejan estos días en la cuestión de las mujeres. La nidad, que es ese tiempo en que nosotros nos apartamos del esposo, tiene dos propósitos. Uno, que es físico, que es para la restauración física, porque decía un rabino que cuando una mujer está en su periodo menstrual, es como si hubiera tenido un aborto. ¿Por qué? Porque es esa semillita que ella produjo no fue fertilizada y entonces es como si hubiera muerto un bebé. Y literalmente tenemos los mismos síntomas que cuando tenemos un aborto o que cuando nace un bebé. O sea, el sangrado. El sangrado es un síntoma de eso. Uh-huh. Bueno, entonces el primer propósito es el físico. Y el segundo es emocional, que es estimular nuevamente el deseo teniendo un tiempo de abstinencia, ¿no? O sea, cuando no han visto a sus papás, están emocionadas porque ya los van a volver a ver, o cuando no ha llegado el esposo, se fue de viaje, pues ya están emocionadas porque lo vuelven a ver. E igual cuando están en edad, se acaba en edad y ya están emocionadas porque otra vez van a estar cerca de su esposo, ¿verdad? ¿Verdad que es el caso de todas? Bueno, también tiene dentro de esta parte emocional, tiene el objetivo de renovar la relación y cultivar la amistad. Y teniendo un acercamiento de otra forma, ¿ok? Hay también aquí varias varias opciones. O sea, más bien, hay dos formas de guardarlo, la ortodoxa y la reformista. Bueno, ¿cómo es esta forma ortodoxa? Es que de plano no hay contacto físico. De hecho, quien guarda la nidad, este periodo, de forma ortodoxa, duerme en camas separadas, a veces hasta en habitaciones separadas, no se pueden tocar, no hay muestras de cariño, la mujer obviamente debe ser menos provocativa que en ningún momento. Bueno, no se pueden de tocar, al grado que si el marido le pide a la esposa que le pase la botella de agua, la esposa no se la puede dar así de mano en mano, o sea, la tiene que poner allí para que el esposo la tome. A ese grado de no se debe tocar. Y la reformista. La reformista es que sí hay contacto físico, pero no sexual. Puede ser cariñosa, amable, atenta, o tener otras formas de agradar al esposo. Simplemente, pues a lo mejor esos días aprovechas para darle un masajito, para cortarle los uñas de los pies, para tener otras muestras de cariño de una forma distinta que no es el acercamiento sexual. Que no sea con un propósito sexual más bien. ¿Ok? Y bueno, en los dos casos, pues hay que cultivar la amistad en este tiempo y el contacto físico también es un tiempo en el que se puede tener un tiempo de oración. También puede ser un tiempo para pasar tiempo juntos de otra forma, ¿no? Bueno, pues vamos a leer o vámonos al cine o no sé, los que ya no tengan niños pequeños, pues ya puede ser de plano, pues vamos a darnos una escapadita al, no sé, a ver el amanecer en la playa, ¿no? O sea, pues ¿por qué no? En fin, y también puede ser un tiempo de individualidad sin egoísmo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bordar o coser o hacer mis manualidades o cosas así. Y yo aprovecho mucho ese tiempo porque yo no tengo tiempo en el día de hacerlo. Entonces, y en la noche, pues resulta que ya llega la noche y pues ya está ahí mi esposo y lo tengo que atender. Pero las veces que estamos en idea, pues yo aprovecho y bordo o hago otras cosas que me gusta hacer. Entonces, no es que sea por egoísmo, o sea, de este es mi tiempo y que nadie me lo robe. No, o sea, sino que aprovechamos para hacer otras cosas, pues que también nos agrada hacer, individuales. Puedo irme a un café con mis amigas, o sea, como que aprovechen ese tiempo para hacer cosas que cuando está el marido y lo tienen que atender, pues no se pueden hacer. Eso también está padre. Ahora, ¿ustedes cuál creen que funcione mejor, la ortodoxa o la reformista? Pues miren, cada quien decide cuál es mejor. Se pueden probar y que entonces cada quien vea qué le conviene más, pero ambos tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué digo que se puede probar? Porque a veces podemos decir, no, pues es mejor que seguir siendo cariñosa y seguir, pues claro, porque es más cómodo, ¿no? Porque no tenemos que hacer cambio de cama y cosas así. Pero hay gente que realmente, pues nos gusta guardar los mandamientos, nos gusta ser como más radicales o más metodistas en hacer ciertas cosas, más metódicas en hacer ciertas cosas. Y bueno, pues también funciona bien a lo mejor hasta que pues él tenga su espacio y yo el mío, ¿no? Eso lo decide cada matrimonio. Y bueno, no olvidar que en IDA no debe de implicar que haya una desconexión emocional. O sea, de plano, estamos en IDA y pinta tu raya, o sea, no me hables, ahí te ves, arréglatelas tú solo. O sea, no se trata de eso, ¿ok? Esto sería un grave error. Quiero aclarar aquí, porque siempre sucede, que qué pasa con las mujeres que ya no tienen este periodo de nidad. Porque pues a veces sucede que ya o no tienen matriz las mujeres, o se les retiró su menstruación antes, o ya se les retiró y de todas formas siguen teniendo intimidad con su esposo, lo cual espero que así sea con todas. Bueno, ¿qué pasa en este periodo? También pueden ustedes, como matrimonio, claro, que a veces el marido puede no estar muy a gusto, pero que ustedes le digan, pues bueno, ¿sabes qué? Vamos a separarnos ciertos días, del día primero al 7, ahí te ves, ¿no? O sea, pues sí, porque también a veces es necesario tener ese tiempo para nosotras, o que digas, bueno, es que también ya todo el tiempo, pues como nosotras somos muy así, ¿no? O sea, que queremos también tener un espacio para nosotros, o en fin, si no les pesa, pues aprovechen. No me voy a detener mucho tiempo en esto porque ya lo hemos visto varias veces lo de NIDA. Y ahora vamos a pasar a otro tema que también es de la sexualidad, que es el tzniut. El tzniut es el pudor o recato judío, ¿ok? Para quienes no sepan. Hay muchas reglas del tzniut que no vamos a ver ahora. Ahora lo que vamos a ver es por qué el tzniut está relacionado con la sexualidad. La primera es que lo que está constantemente a la vista pierde intimidad y a la larga atracción. Ya vimos en la clase anterior que la sobreexposición al sexo afecta nuestra percepción de este mismo, ¿no? O sea, ya estamos tan acostumbrados hasta ver en la calle espectaculares así con unas mujeres súper sexys, con una ropa interior que dices, ay, yo quisiera una de esas y que me quedara así. Pero no, allá tengo la lonjita y se me ve aquí la marquita y resulta que son ilusiones. Realmente lo veamos así porque nos dejamos influir, queramos o no. O sea, a veces queremos tener ese cuerpo y pues nosotros no somos así. Ya vivimos en esa sobreexposición al sexo, entonces ya nosotras mismas nos vamos como relajando. Ay, pues aquí en Cancún. Y de repente veías a las mujeres, bueno, con los shorts, ya saben, así de... ¿No? Y yo así de... O sea, no estabas acostumbrada a eso porque en México la gente no se viste así. Pero quiero decirles que después de 12 años de vivir aquí, yo veo a una así con el short así. Y pues ya se te hace normal. O sea, hay una y otra y otra y otra. Y hace frío y ellas siguen con el short así y con la playera así. Y dices, o sea, ¿no tienes frío, mujer? Entonces, bueno, aquí en Cancún todavía estamos más sobreexpuestas a eso. Y no nada más nosotros, sino que también nuestros esposos. Entonces, corremos un riesgo, pero es importante que nosotras guardemos esa intimidad, porque lo que está constantemente a la vista, pues pierde esa intimidad y a la larga su atracción. O sea, ya después se te hace tan común, que es lo que le decía, que al principio, eso trae unos shortcitos de... Bueno, digo, no sé si alguien de que ya lleve más años aquí en Cancún le tocó, pero hay gente que así vivía antes. Aquí en Cancún como que no, esa era muy liberal, o sea, no sé. Pero bueno, el chiste es que pues ya después cuando veníamos llegar a esa señora, pues ¿ustedes qué creen que ya después de un año te va a seguir llamando la atención su baby doll? Pues no, ya es así, ya la vieja que siempre llega y que todo el mundo habla de ella además. O sea, ya todo el mundo sabía que llegaba en baby doll y pues ya era como algo común, ¿no? Ya se volvió pues la que siempre llega en baby doll, ¿no? Entonces, bueno, pierde esa atracción. Ahora, muchas mujeres nos sentimos o se sienten bien por ser deseada por los hombres, ¿no? O sea, les encanta que todo el mundo las voltee a ver. Bueno, me acuerdo así de varias mujeres que llegaban y decían, no, dice, si yo cuando cruzaba la calle paraba el tráfico. O sea, así de bonita era, ¿no? En mis tiempos mozos y así. Y realmente, pues podía ser, pero es algo que a nosotras como mujeres nos encanta. No es que yo paraba el tráfico, pues, o sea, es como un orgullo, ¿me explico? El que la gente te voltee a ver, el que vea, el que lo que tienes. Ah, el clásico dicho, el que no enseña, no vende, ¿no? Pues te enseña, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles que esto de sentir ese deseo porque nos vean, es un pecado, amigas. Y no debe de quedarse en nuestras vidas. Es un pecado, literal. O sea, porque primera, bueno, por muchas razones. Primera, porque es un orgullo para nosotros. Y el orgullo, pues es pecado. Segunda, porque estamos siendo de tropiezo para otros. Y para otras también, porque a las mujeres también pecamos de, ¿ya viste esta? Y mira cómo se atreve a venir vestida así, o sea... Entonces, genera, no solamente están cometiendo un pecado, sino que además están generando que otras personas pequen. Y eso es algo muy grave. ¿Ok? El hecho de cubrirse externamente sirve para resguardar la naturaleza interna solamente para nuestro marido. Entonces, la escritura enseña que la esfera pública y la privada son lugares completamente diferentes. Hay cosas que son públicas, y que Dios separó desde un inicio Él separó la luz de las tinieblas, lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, lo santo, lo impuro de lo no impuro, el Shabbat, los demás días, todo lo separó de Dios. O sea, Él siempre ha hecho diferencias entre una cosa y la otra. Y esta parte pública y privada, pues también no es la excepción. En el tabernáculo, por ejemplo, había áreas que eran para quien quisiera llegar. Incluso podían haber algunas personas que no eran del pueblo y llegar ahí. Y más adentro, exclusivas para los sacerdotes. Y todavía más adentro, exclusivas solamente para una vez al año que una persona se acercara al lugar santísimo. ¿Y qué dice la escritura que nosotros somos? El templo. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Entonces, ¿ustedes creen que si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, cómo necesitamos ver a nuestro cuerpo? Pues de la misma forma que Dios diseñó el cuerpo, que Dios diseñó el templo, perdón. O sea, unas partes son para que todo el mundo las vea, otras partes solo para la familia, otras partes solo para la casa y otras exclusivamente para el esposo. Espero que no sean una vez al año, ¿verdad? Bueno, chicas, pues entonces me gustaría mucho que oráramos y le pidiéramos al Señor que nos ayude a agradar a nuestros esposos, que nos ayude también a disfrutar nuestra sexualidad, porque realmente el sexo es de suma importancia para cualquier matrimonio. Cuando no tenemos un sexo pleno, entonces en algún momento va a llegar el aburrimiento, la pesadez, y entonces a la larga la desconexión emocional. O sea, pues bueno, es que yo ya no quiero, ya que flojera, y el esposo, pues es que nunca quiere, y no sé qué, y entonces ya, a la larga, pues ya, o sea, él por su lado, tú por tu lado, la verdad es que la Biblia lo establece así, las relaciones íntimas unen a los esposos. En un hogar donde no hay relaciones íntimas, pues no hay esa unión. Entonces, esfuércense, sean valientes, tomen la tierra que les pertenece. Realmente, pues también sean ustedes proactivas, traten de poner de su parte, decidan qué cosas están dispuestas a hacer y qué cosas no, decidan amar a sus esposos. Amarlos significa también hacer lo que a él le agrada, o ceder, el tratar de siempre estar disponible para él. Porque como les digo, que la escritura también menciona, pues que nosotros les pertenecemos a ellos, y ellos nos pertenecen a nosotros. Nada más que ellos nos quieren tomar todo el tiempo y nosotros no queremos tomar todo el tiempo lo que nos pertenece. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar nuestra mentalidad, quitarnos eso que nos fue enseñado de que no te tienes que guardar porque los hombres solo quieren sexo. Sí, la verdad es que sí es cierto, es una realidad, los hombres siempre quieren sexo. Y tenemos que estar preparadas para llegar al matrimonio y entonces tener sexo. Emocionalmente, ¿cómo podemos nosotras tener una conexión con nuestro esposo? Pues bueno, pues diciéndoles que nos agrada. ¿Sabes qué? Es que a mí me gusta que me platiques antes, que me platiques tu día, cómo te fue, o que me hagas un masajito en los pies y mientras X, o que me traigas rosas, o que me invites a cenar, o ¿sabes qué? Pues a mí me emociona más estar contigo cuando haces cierto, o te pones cierta ropa, porque también, pues nosotras, pues también somos visuales algunas. No sé, cualquier cosa, o sea, sean creativas para poder bendecir a sus esposos. Y en la medida de que ustedes bendigan a sus esposos, entonces también ustedes van a recibir bendición. Porque lo que les decía al principio, cuando tú das un regalo, te sientes con la necesidad de agradecer al otro. Y también el amar al esposo de esta forma, pues es un regalo. Es un regalo que nosotros les damos solo a él. Ok, chicas, pues vamos a orar. ¿Sí? Por favor. Señor, bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra tú nos muestras todas las cosas que nosotros necesitamos saber.